En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Cuando concluimos el programa de ayer, no pude por menos de gastar unos minutos en disfrutar todo lo que se dijo sobre Luis Marco Pérez. Y también sobre lo que se dejó sin decir, aunque ciertamente se intuyó bien a las claras. Y la principal conclusión que saqué es que la vida de nuestro imaginero de referencia es ciertamente muy desconocida para la mayoría de nosotros. Sí es cierto que a todos se nos acelera el corazón cuando vemos uno de sus pasos profesionales. Es cierto que todos defendemos su obra. Pero no es menos cierto que don Luis aportó mucho más a nuestra ciudad. Tal y como decía José Miguel Carretero, la ciudad es una continua exposición de obra de Marco Pérez en sus calles. Conocimos cómo fue la vida de don Luis, sus desvelos para con su ciudad, para con sus empleados. Aprendimos cómo ha influido en el resto de la ingeniería profesional que desfila por nuestras calles, y tantas cosas. Posiblemente, a pesar de los esfuerzos, este sea un tema en el que tenemos que mejorar: el conocimiento de los porqués de las obras, el proceso creativo desde el concepto a la realización en madera. Y de eso hablamos en el programa. No pudimos tampoco pasar de puntillas por las tristes circunstancias que rodearon el fallecimiento de don Luis. Pero desde luego creo que conseguimos realzar la importancia de este escultor en una ciudad a la que amó hasta tal punto realizar una fiel actividad que trajo como consecuencia la actual transformación de la Semana Santa. Y desde luego el innegable atractivo que tiene esa pequeña ciudad cada primavera. Hoy cambiamos de color en el programa. Dejamos a un lado la parte agradable que todo reconocimiento tiene. Y nos metemos en el mundo de la procesión del Camino del Calvario. Ahí es nada. El Sanedrín hoy estará compuesto por Antonio Garrote, ya buen conocedor de ese programa, Antonio Pérez Valero, que vamos a decir, Esther Saiz Bastuñana, que vamos a decir, y José Carlos Salvador Cortés, nuevo en esa plaza, y un servidor. Con ellos hablaremos de la turba con mayúscula, de las hermandades con mayúscula, de la evolución de la procesión del Camino del Calvario, y si a un caso, de las medidas a adoptar. Bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
Semana Santa en COPE Cuenca, La Voz de la Pasión. En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Como decía antes del corte publicitario, tenemos hoy un Sanedrín un poco más amplio. Hasta el estudio de COPE Cuenca y el micrófono azul de la COPE se han acercado pues otros cuatro buenos amigos. Antonio Pérez Valero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No nos separamos ni rabo caliente, ¿eh?
Nada.
Todo el día juntos.
Menos en estas fechas.
Menos en estas fechas, afortunadamente, por otra parte, ¿eh? Está también con nosotros Antonio Garrote. Antonio, buenas tardes.
Javi, buenas tardes. Hola. Encantado
Gracias.
De estar contigo.
Gracias por estar aquí. Antonio es de las personas que forman parte de la historia reciente de ese programa. Con él, cuando vino hace un par de años, hicimos uno de los mejores programas, o de los que yo mejor más haya disfrutado en todo el bagaje radiofónico que tengo. Y no es por lo, ¿eh? Así que gracias a ti por estar aquí. Esther, ¿qué tal tu viaje a Madrid? ¿Bien?
Sí, bien.
Rápido.
Sí.
Ha hecho un esfuerzo para poder estar nosotros en este primer programa de Sanedrín. Y José Carlos Salvo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hace así la mano subiendo y ya está. Bueno, pues José Carlos Salvo es la primera vez que viene a ese programa. No será la última. Buen amigo del que habla. Y eso que hemos tenido enfrentamientos viscerales, afortunadamente.
Yo generalmente los buenos amigos son después del enfrentamiento.
Eso de como querer, debe ser.
Si hay que querer por querer, es una tontería.
Es una tontería. Tenemos público en el estudio, tenemos a Rubén por ahí por el fondo, que está meditando si pasarse de la araña a la marra, pero bueno, estamos ahí un poco con ese tema. Pero vamos a hablar hoy de procesión Camino del Calvario. Queremos darle un enfoque un tanto, quizá algo diferente al programa, no tanto debatir sobre la situación actual de medidas a adoptar o los porqués y tal, sino enfocarnos a unas cuestiones más procesionales. Me explico. Os lanzo una pregunta y empezamos a charlar sobre ella en la mesa, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este desfile en los últimos 30-35 años? ¿Qué variación tenemos? ¿Estamos a mejor? ¿Estamos a peor? ¿Nos estamos hundiendo? Al contrario, ¿estamos saliendo de...? ¿Qué me contáis? Vosotros sois parte actora importante de este desfile.
Vamos a ver, yo creo que no estamos ni mejor ni peor. Estamos en una evolución lógica, igual que la sociedad ha evolucionado, nuestra Semana Santa ha evolucionado, las turbas han evolucionado. O sea, lo que no puede ser hoy día, en el año 2013, es que la turba tenga 25 turbos, porque es imposible. O sea, somos 2.300 o 2.500 personas y ha tenido una evolución, igual que todo evoluciona. Te quiero decir, nuestra Semana Santa ha evolucionado. Si vemos fotos, imágenes de hace tantos años, como tú dices, pues las filas daban pena verlas, salían como 5 o 6 personas a cada lado. Hoy día, pues casi son filas casi interminables, en algunas hermandades son impresionantes. Y la procesión Camino del Calvario, pues ha evolucionado, y la turba ha evolucionado, tiene que tener su evolución propia. De todas las maneras, yo creo que bueno, que la evolución es normal, te quiero decir. Uh-huh. También, hombre, una de las cosas que se hizo hace unos años, no me acuerdo cuántos años, es, bueno, la integración de la mujer en la turba, que era necesaria. En contra, 2006. Claro, en contra de algunos turbos ya históricos o mayores que no lo han llegado a entender, pero es normal que había...
Es parte de la evolución de la procesión.
Bueno, la mujer tiene que estar y hay que darle la posibilidad que salga. Tampoco sale tanto, pero si saliese en mar, pues tampoco pasa nada.
Por otra parte, siempre ha habido cierta presencia femenina en la turba.
Siempre la ha habido.
Siempre la ha habido. De una forma de estrangis, pero siempre ha habido, ¿no?
Siempre ha estado. Pero bueno, yo creo que la turba, de un grano de arena, siempre se ha hecho casi una catedral. Y yo creo que la turba es de lo más normal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que siempre la gente de la turba somos, como te diría yo...
¿Los malos de la peli?
Pues los malos de la peli y no sé, y que nuestra tradición hay gente que todavía no la ha llegado a entender. Y hay dos palabras clave para mí en las turbas o en los turbos, que nos merecemos respeto y cariño. Y lo tengo que decir aquí, aunque tú estés a mano derecha mía, una de las personas que ya hace unos cuantos años nos demostró cariño y respeto, fuiste tú cuando fuiste presidente de la Junta de Cofradías, con ese gran problema que tuvimos en el año 2003, donde te reuniste muchas veces con nosotros, y esas dos palabras no las estabas poniendo siempre encima de la mesa. Yo no entiendo hoy día, de verdad, este colectivo tan importante, una procesión tan conocida, que no tengamos este reconocimiento en la Semana Santa. Es que no tenemos ningún reconocimiento ni de la Junta de Cofradías ni de las hermandades. Que no nos contemplen en unos estatutos recién creados de la Junta de Cofradías como parte de ella. A mí me argumentan que es que no somos hermandad. Hombre, que no me digan eso. Somos un colectivo donde tenemos sentimientos, igual que los hermanos del Jesús, del San Juan y de la sociedad.
No deja de ser gracioso, anecdótico, el hecho de que hermandades que no participan en Semana Santa formen parte de la Junta General y el Grupo Turbas, ¿no?
Yo eso,
y son 2.500 personas de número que participan ahí.
A mí me han argumentado, ya te digo, que es que no tenemos un paso, no tenemos una virgen. Pero somos nazarenos y somos nazarenos de Cuenca. Es que unas horas antes, ahí hay turbos que han sacado, por ejemplo, el amarrado. Uh-huh. Hace unas horas. Y cuando
o
sale
que
el
después
Jesús,
va a salir en el adyacente.
Y cuando sale el Jesús le pegan una clarina y se abren las carnes y tiene una emoción. ¿Qué horas antes sacando el amarrado? Pero exactamente igual. Lo que pasa que es que siempre hemos sido los malos. Yo nunca lo he entendido. Y que hoy día, en el año 2013, no estemos, de cierta forma, la Junta de Cofradías, yo no lo entiendo. No lo entiendo, sinceramente. Y no hay derecho que a los turbos en esta ciudad y en esta Semana Santa se porten como nosotros, como se están portando, Javier. Eso es lo que no hay derecho.
José Larros hacía así con la cabeza antes en la exposición de Antonio, y José Larros además tiene una experiencia diferente en la procesión, porque ha sido el último de los últimos, siempre ha ido en la fila trasera. Digamos, ese nazareno mesa ramilla, uso tus palabras, ese nazareno mesa ramilla arriba atrás, ¿no?
Sí, vamos, a veces yo pues estaba más gordo que antes, íbamos un poco, pues eso, hasta de mesa camilla tapando agujeros. Pero hay tres cosas que he notado. Primero, Antonio, los malos de la película, ¿no? Y tú sabes cómo opinamos muchos.
Poquitos.
Y en el 2002, tú sabes que 2002 también estuvo con vosotros la Soledad de San Agustín. Igual que procuramos estar con el Jesús, porque fue una situación muy fea y muy difícil. Si se ha ganado, se ha perdido. A mí, ahora sí, pasándolo, desde que yo empecé a salir ahora, a mí me
recuerda... Hace cuatro años.
A mí me recuerda esto más la línea del IBEX 35. Ha habido veces que sube, ha habido veces que está bien y ha habido veces que
ha
estado
mal. A ver si la procesión va a ser una prima de riesgo, espérate.
Ha habido un par de momentos decisivos, o tres. 2002, 2009...
2007,
cuando se nos cayó, cuando el cisco de... cuando cayó tanta gente al suelo, uh-huh. Que eso sí nos hizo pensar. Y yo creo que ahora se va la cosa tirando un poquito hacia adelante. Yo te voy a contar una anécdota. Una de las veces últimas que tuvimos que no salir, que había algunos hermanos de alguna hermandad diciendo, ya veréis, nos van a decir, digo, que no os dicen nada. Yo recordaba el 2002 cuando le tuve que decir a cierto señor que mandaba mucho, oiga usted, que aquí lo más que nos puede pasar es que los hermanos mayores nos toque pagar a cada uno una garrafa de Resoli, que no pasa nada si se suspende una procesión. Pues yo bajaba con un chaval de la edad tuya, de Rubén, y con dos señores entreveraos. Llevamos los tres mayores, hay que ver, qué pena tú, fíjate, no nos ha llovido y sin embargo tal, y salta la criatura. Dice, oye, no ha llovido y la hemos suspendido por motivos de protocolo. Pues muy bien, las cosas hay que hacerlas así. Cuando ves a gente de esa edad pensar así, dices, estupendo, esto va para adelante.
Antonio sonríe. Y cuando Antonio sonríe, la experiencia me dice que a ti estamos rumiando algo.
Simplemente sonrío. Yo creo que estoy
de acuerdo. Sí, sí, ya, ahora dímelo.
Estoy de acuerdo con los dos. Hemos llevado una evolución lógica y hemos llevado una evolución, como decía José Carlos,
con altibajos.
Para mí, y de todas formas, el momento crucial o peor no fue el 2002. Creo que sí es el que más publicidad se le ha dado.
El más reciente.
De alguna forma más se le ha querido sacar punta al lapicero, entre otras cosas porque significó un enfrentamiento entre hermandades, entre componentes del propio desfile. Para mí el peor momento fue de esa década de los 80, con esa invasión de punks, con esas batallas campales que invadían la ciudad. Ese para mí fue el peor momento. Los demás han sido momentos pues de enfrentamiento, de distinta forma de opinión. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con Antonio Garrote. Va siendo hora de que las turbas tengan un reconocimiento y evolucionen. O sea, no solo tengan un reconocimiento de todos, sino que toda la Semana Santa ha evolucionado. Y debe evolucionar la turba. Yo no sé, quizás sea el único estamento. Y yo siempre los considero una parte distinta al Jesús. Aunque
está, muy relacionado,
¿no? No lo esté, pero creo que necesitan ya su autonomía y que habrá que ser valiente en que cojan esa autonomía, punto número uno, y ellos tendrán que ser valientes internamente para quitar unos privilegios que solo existen en el Cabildo Caballeros. Eso de que siga habiendo históricos, hermanos de primera y de segunda. Creo que también es algo, una deuda que tiene interna la turba para también actualizarse y evolucionar. Hoy día no tiene
sentido.
Concepto. Las angustias tenían sus hermanos fundadores, pero los herederos bien. De los herederos de los herederos, pues creo que será de la Edad Media.
Si es que precisamente lo que yo aprendí de pequeño, y me fui a estudiar con 10 años y volví con 20 y me volví a ir, y en el 77 lo vi, el gran cambio del año 60 al año 77, el gran cambio que se da. Pero a mí siempre se me enseñó que la turba, que puede ser el único argumento por el que la turba a lo mejor no le quieran dar esa razón de ser. Uh-huh. El único argumento para mí es lo que me contaba mi gente. La turba judía, e insisto, judía, sin poner a parir a nadie, la turba judía viene, es la representación de todos los nazarenos de Cuenca, con clarín o tambor, y con sus diferentes túnicas, que están interpretando el papel que hacían ese grupo de judíos, no el pueblo judío. Entonces, si es un grupo de nazarenos, me parece que a lo mejor por ahí puede ir eso, pero después coger a ese grupo de nazarenos, hacerlos depender. En mi época era completamente, voy a decir el palabra, libertaria. Uh-huh. Era una turba que, bueno, yo toco un poco políticamente a los patacos, y lo he mamado de ellos, de Pablo, de José Pataco. Yo soy sobrino de Antonio Ortiz, que a lo mejor a ti te sonará. Sobrino retirado, pero sobrino. Un hombre que amaba la turba y la entendía, y él iba a la turba a su modo. El problema que hemos tenido con la turba, como con tantas cosas, es que cuando intentamos sacar pela de todo, pues podemos torcerla. Y la turba, en el fondo, era una cosa que podía venir muy bien cara a que Cuenca se conociera. Y ahora tengo a veces que escuchar argumentos cuando se presenta un pregonero de fuera, que es para que la gente de fuera nos conozca. Si nosotros...
Bueno, eso lo debatiremos en el programa del pregonero.
Si nosotros somos de sobra conocidos. Y la turba es lo que es.
Decía Antonio que lo peor de todo fue los años 80. A finales de los 80, la invasión de Pankis y toda la historia esta. Tenemos la sensación de que las autoridades, de alguna forma, han intentado lavarse las manos como Pilatos, nos han dejado tirados, como queriendo que este problema pasara pronto y si después aplicar lo menos posible, lo mejor.
Yo te tengo que decir, Javier, que como un buen amigo nuestro de la Hermandad del Jesús, representante del Jesús en la Junta de Cofradías, ya hace un tiempo, siempre decía que lo que pare la noche lo coge la procesión. Yo, chico, lo de la Plaza España, no tenemos que ver nada de los turbos, ¿eh?
Nada.
La época de
es más, mira, junto a los
la Plaza Mayor, los turbos teníamos
nada que ver. Estabais aislados, ¿verdad? Completamente, estamos, o sea, afuera.
Y lo que a mí me sorprende en la actualidad es que cuando subimos a El Salvador nos piden carné, nos piden brazaletes, nos tienen ahí, no te digo encerrado, pero casi, rodeados por todas las partes, y el resto de la ciudad acampa a sus anchas. Es que los malos somos nosotros esa noche.
No, para nada.
Nosotros cumplimos nuestro papel, nuestro rito, esperamos nuestras imágenes que salgan, y es lo que hacemos, pero no hacemos ningún mal a nadie, ni hacemos nada. Y encima somos el colectivo que más orden, fuerza de orden público tenemos a nuestros alrededores. Y nosotros no tenemos que ver nada con todo eso.
El problema está
nada,
fuera.
Ni mucho menos, está fuera.
Está fuera de la procesión.
Y nosotros tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, digamos.
Ahora empieza a estar fuera, pero ten en cuenta que, como decía Antonio, en los años 80 el problema es que hubo invasión de ese colectivo. Veías gente que no era de la turba, que vosotros mismos teníais problemas con ellos.
Evidentemente.
Ese ha sido el grave
problema. Eso se ha limpiado.
Eso yo creo que sí se ha limpiado. Sí.
Cogemos las noticias de aquella época, provocaron un fuerte enfrentamiento entre el alcalde, que creo que era Navarrete.
Navarrete y Mazarrasa, tuvieron una bronca.
Hubo incluso escritos al Ministerio del Interior. Es una época muy, muy difícil, en la que indudablemente sí se dejó bien claro, porque indudablemente la gente que más guerra dio no participaba para nada en el desfile.
Exactamente.
Independientemente de que viniese a la comidilla de esa noche.
El problema yo creo que por lo que dices, que si está mejor o peor, para mí está mucho mejor. Y eso lo notamos en la procesión.
Todos.
Los de las filas de detrás lo notamos.
Hombre,
no es lo mismo en eso. Los años 80 tener que armarte de paciencia.
Y de valor.
De valor. Y cargar algunos con alguna leyenda urbana que no apetece en algún momento. Y ahora, pues que te cogen, oye hermano, que me van a para Jesús, pues mira, por esta calle, pues muchas gracias a Dios, pues bendito sea Dios. Y no es turbo, cuidado, no es turbo. Es el típico tío que viene todavía con la olismilla, el Resolid. Que eso es lo que hay que acabar de una puñetera vez. ¿Quiere usted beber Resolid? Jolín, venga usted en San Julián.
Sí,
o en San Mateo.
Lo tenemos muy claro.
Claro.
¿Tenemos la sensación de que la Junta de Cofradías en algún punto es una invitada exclusivamente a la hora de gestionar la madrugada? Que la gestión del problema o la circunstancia lo llevan las hermandades, las fuerzas de orden público, y la Junta, de alguna manera, estamos ahí, a ver, no verás venir, pero sí un papel un tanto secundario.
Yo creo que no.
No.
A ver, el hecho de que la Junta esté más o menos en primer plano es fruto también de la evolución, ¿eh? Es decir, no podemos hablar...
El poder de las hermandades
no podemos hablar
o la autoridad
de la Junta,
de independencia de la hermandad,
sino de lo que cada junta de cofradías haya querido implicarse o ver el problema de esa procesión como un problema muy importante.
Por ejemplo, propio.
Tuvimos juntas donde, yo recuerdo 1000 juntas de cofradías donde se hablaba, cada vez que salía el tema turba se decía, no, ese es un problema de Jesús.
No, no.
Y automáticamente se cortaba. Eso pasaba y hay muchas
antaño.
Luego, paulatinamente, se ha ido tomando conciencia en menor grado. Pero yo creo que la Junta de Cofradías, consciente de lo que esa procesión significa para el resto de la semana, si gusta como si no, siempre ha querido estar ahí y ha querido estar interviniendo. Luego ya, pues unas veces con más acierto, otras veces con menos acierto, pero yo creo que estará esto siempre.
Es posible que la noche tenga dos soluciones. Una, lógicamente, que no nos compete a nosotros, que es la del tema de orden público. De ahí, a ver si tenemos la suerte de que venga alguien y ponga orden, nunca mejor dicho, a este macro espectáculo que se en el que se convierte la ciudad durante X horas. Y luego tenemos un problema de gestión interno nuestro. No quería decir un problema, sino una situación de gestión nuestra, ¿no? A mí me parece que la solución, o buena parte de la solución, pasa por lo que decía Antonio al principio. Siempre lo he defendido. La inclusión de la forma que sea, que tendrán que ver los padres de la patria, de qué manera, el grupo turbas en la Junta de Cofradías. Esto no va a significar la procesión vaya mejor, va a significar que posiblemente pueda evolucionar mejor, ¿no? Que es lo que un poco decía Antonio al principio del programa. Es tan importante ese tema que os lanzo otro tema encima de la mesa. Tenía la sensación, como yo he tenido muchas veces, de que si la procesión también del Calvario va bien, la Semana Santa va bien, y si va mal, la Semana Santa va mal.
Yo creo que es el 90% de la Semana Santa.
Y no es una opinión interesada.
Guste o no guste, y podemos tener mucho cariño a nuestras hermandades, evidentemente. Nuestra Semana Santa está conocida por un 98% por la procesión Camino del Calvario. Eso es así. Es así. Guste o no guste. Y le podemos tener mucho cariño a nuestras hermandades y salimos en ella, ¿no? Pero todos los ojos yo creo que están puestos en esa procesión siempre. Siempre, ya te digo. Es una cosa muy curiosa que en debates o en la calle o en los bares, en las conversaciones, el 98% es la misma conversación. Camino del Calvario.
Lo que haríamos para solucionar lo que han hecho mal.
Tal. Y yo vuelvo a reincidir que el cariño es muy importante. Cuando en nuestras casas, por ejemplo, a nuestras hijas o a nuestra nieta transmitimos cariño, dan cariño. ¿Sabes lo que te quiero?
Sí, sí.
Y eso es importante. Y vuelvo a reincidir. O sea, la turba ha estado muy abandonada, no se le ha dado ese cariño, y yo creo que lo mismo puede estar por ahí, el asunto. Nosotros somos los primeros interesados en transmitir todo eso a nuestra gente joven y que entienda esa procesión, y somos nazarenos esa mañana, es que somos nazarenos, es que nos tratan como si no fuésemos. Y eso es curioso.
Eso existe, es muy triste.
Es que yo veo a José Carlos la mañana con la túnica de la Virgen y me da un respeto y nos damos un abrazo,
qué leche.
Y un beso y qué tal, y vamos a empezar. Si es que somos nazarenos. Es que la procesión es desde la cruz alzada hasta el final. No del guión del Jesús hasta el final.
Exactamente.
Claro. Entonces, que se nos traten como nazarenos, pues ya está. Exactamente igual. Y un respeto y que digan, oye, y queremos tener nuestros representantes donde sea, no lo sé, te quiero decir. Y yo creo que ahí está la cosa.
Pues es que además, incluso nos vendría bien. Es decir, claro. Si ahora la Junta tiene un problema con la turba, ¿a quién le reclama? ¿Vale? Vamos a ser egoístas. ¿Y qué medida coercitiva va a tener?
Pues si es que no tenemos tierra, si somos como los palestinos. Joder, es verdad. Pertenecíamos a la Hermandad del Jesús en sus últimos estatutos del año 2001. Solamente en el título tercero, con un artículo, con el 36, las turbas. No éramos hermanos, pero éramos primos. ¿Estamos de acuerdo? Pasa el tiempo y ese estatuto lo quitan. Ahora, decirme de quiénes somos. Es que no lo sabemos.
Salgo
a la calle y no sé de quién soy.
Yo sigo diciéndolo lo que aprendí.
No sé de dónde soy.
Sois de la Semana Santa de Cuenca. Yo lo aprendí así. Sois esos hermanos de túnicas diferentes.
¿En qué foro nos defendemos y podemos hablar?
No, pero que cuando hablo de túnicas diferentes, yo a lo mejor soy muy estricto.
Es que queremos estar en la ONU como los palestinos, igual, claro. Es que no podemos hablar.
Posiblemente habría
que somos los malos de todo, está bien.
Si estáis buscando una solución legal, debe existirla y hay que lograrla. Ahora, eso también...
¿Hay voluntad?
Yo creo que sí.
Por parte de las hermandades no hay ninguna voluntad.
Bueno.
Cuando se han hecho los estatutos de la Junta de Cofradías, no ha habido aquí ninguna hermandad que haya levantado la mano, que haya dicho, las turbas, ¿qué pasa con ellas? Ninguna hermandad.
También lleva razón.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, en eso sí.
Eso es. Y ahora, hablarlo de las hermandades de atrás.
Lo que yo te quería decir es que al margen de todo eso, lo que va a conllevar es una cosa. Si se le da una solución, que hay que darla, puesto que la estáis pidiendo, también os obliga a vosotros a ser esa hermandad de las turbas con los hermanos conocidos y clasificados para poderle decir al resto que todavía viene a hacer el gos, como dicen los valencianos, que vienen, mira, no, aquí no. Ahora, por desgracia, todavía, ¿sabéis lo que yo os comentaba hace un momento? Que sigue infiltrándose la turba de gente que dices, jolín, que nos vemos tú y yo abajo en casa del señor Andrés y vamos tan re bien, y de una primeras te veo enfadado al final diciendo que esto no es así.
Pero José Carlos, vamos a ajustarnos a la realidad. Eso no lo vamos a solucionar con el hecho de legalizar o reconocer las turbas.
No.
Vamos a reconocer al grupo de turbos, que es siempre turbos. La gente de fuera va a seguir viniendo más o menos igual. Y la solución de ellos no nos la van a poner el que las turbas tengan su hermano mayor, su clarín mayor o su tambor mayor. Llamémoslo como queramos, ¿no? Y no estoy de acuerdo contigo en lo que la estáis pidiendo. Yo creo que ellos no la están pidiendo. Yo creo que la está pidiendo la Semana Santa, que la está pidiendo la evolución de la Semana Santa. Está pidiendo el futuro de la Semana Santa, porque lo ha dicho Antonio al principio, si gusta como si no, el 90% del éxito de la Semana Santa representa la procesión de la madrugada. Javier ha estado en la máxima responsabilidad de la Semana Santa. ¿Y qué ocurría como presidente de la Junta de Cofradías? Cuando Camino del Calvario estaba dentro del Salvador.
Descansabas.
Respirabas porque más o menos el resto estaba seguro.
Yo no te digo que tengan que ser ellos los que tengan que solucionarlo. Simplemente estoy diciendo que una solución legal sobre ellos supondría mayor fuerza para exigir la solución luego fuera.
Claro.
Porque evidentemente lo que decíais, los ciscos de los 80, los enfrentamientos políticos, y el problema que tenemos con los políticos, y
que no valen.
Por experiencia, no, que no valen, no sé si valen, pero consideran esta procesión como de un riesgo.
Claro. Este le supone un problema. Es el Martes Santo, no le hace ningún problema. Esta procesión sí.
Pues imagínate tú.
Y Javier, te continúo con mi planteamiento. Es que, en caso de tener esta organización dentro de la Junta de Cofradías, voy a poner un ejemplo. Si la Hermandad X del Miércoles Santo, sus hermanos, se comportan de una forma lamentable, quien interviene es la Junta de Cofradías, ¿verdad? Ahora mismo esta gente no tiene nadie que les pueda echar una mano para ayudarles a solventar sus problemas. Nadie, porque ninguno queremos. Ninguna de las 32 hermandades. Queremos lavarnos las manos. Yo me incluyo, ¿eh? O sea, no pongo aquí, no estoy echando la piedra. No, no. Yo no, reconozco, no. Recojo lo que siembro. Pero es la posibilidad de que esta gente se vea realmente que se empieza a hacer acciones para solventar ese problema es precisamente a través de ese reconocimiento. Porque es un problema que nos afecte a todos. Y cuando somos todos ya es diferente. Entonces ya podemos sí que podemos empezar a trabajar, bueno, en la formación, lo hemos hablado muchas veces, en la formación de los chavales, en la educación, y en decirle a un tío que viene, como dice Antonio, a hacer algo, no, tú te vas de allí. Y yo tengo el refrendo de mi gente, de mi Junta de Cofradías. Así de sencillo.
Por eso era lo único que quería decir.
Exactamente.
Posiblemente sea esa la solución.
Oye, ¿las hermandades de la madrugada vais siempre de la mano o de alguna forma tapáis por vuestros respetos?
Vamos a ver.
Hay unidad, supongo, hay unidad, ¿no? Hay unidad de acción.
Pero yo creo que hay unidad.
Siempre ha habido.
Unidad teórica. Bueno, siempre ha habido. Tienes. Hoy has venido con sorna. Es muy difícil ir de la mano cuando uno va por delante de otro.
Hombre, he visto que
han ido ahí. Yo recuerdo a los colegiales.
Hay que caminar más uno al lado del otro.
Yo he visto a los.
Esa frase es buena. Caminar más uno al lado del otro.
Esa frase es muy difícil en uno al lado del otro.
Yo he visto a colegiales ir en fila de la mano, Cuando se quiere, se va. El problema, para mí, el problema que tenemos es que creo que nos levantamos muy temprano. Y claro, cuando te levantas temprano, todavía no has puesto en orden las neuronas. Y a veces vamos divinamente, y otras veces, pues, falta que en algún momento se escape el agua o el bendito protocolo, palabra innombrable. No hagas así con la cabeza, Javier, que te estoy viendo. Se cumple, no lo hemos cumplido, y ya tenemos cisco. Pero yo me pregunto, vosotros que sois nazarenos de todos los días, ¿en qué día funcionan las hermandades de la mano estilo colegiales de la Salle?
Hombre, puesto así, muy probablemente en la Cofradía de Paz y Caridad, estimado amigo. Muy probablemente.
Javier.
Claro, que tiene un órgano que aglutina a las hermandades.
Javier.
He dicho muy probablemente.
Yo creo que eso solo se da en tres desfiles, que son los dos domingos y el lunes.
El lunes. Y ya está. Antonio, y no metas dos pasos.
Que ya tenemos un problema.
Que ya hay querencias. Y que me perdonen los oyentes, pero estoy hablando con todo el cariño.
Yo creo que este año, retomando un poco
la conversación,
la evolución. Yo creo que este año las hermandades y la procesión se presenta un nuevo, o se enfrenta a un nuevo reto.
Sí,
y va a ser la entrada al Salvador.
Sí, la entrada, Salvador,
la entrada es escalonada. La entrada escalonada al Salvador
de las hermanas de tulipa.
De los penitentes. Va a ser un nuevo reto que, como todo lo que signifique innovación, realmente va a suponer una gran incógnita sobre la evolución.
¿A vosotros también os van a dejar pasar escalonadamente?
Y sobre el sentimiento, porque gran parte, es decir, durante muchos años hablábamos de que no salía gente del Salvador, la gente se incorporaba en diputación, la gente. En los últimos años, afortunadamente, se ha conseguido que mucha gente salga en El Salvador, muchos de ellos, seamos claros, muchos hermanos también, por ese momento tan
mágico,
histórico. Mágico. No, no voy a decir mágico porque es que estamos hartos, estamos hartos de esos nuevos momentos
es que, perdona,
que se están inventando.
Como yo soy de la esperancilla.
De un momento que viene de siempre, y es el momento en que en El Salvador se inunda de los clarines y los tambores de las turbas cuando se abre el portón. Ya hay muchos hermanos, mucha gente de Tulipa que demanda ese momento, que les hemos enseñado a vivir lo que representa de la realidad de la procesión en sus dos partes, y de golpe este año se les va a decir que no. Entonces, podemos estar ante un año que signifique
un cambio, una
evolución, sí, que puede ser importante de cara a la salida de hermanos desde dentro de El Salvador en años
sucesivos. Eso está claro.
Yo creo que va a ser negativo, ¿eh? Yo como nazarena de Tulipa...
¿Qué cosa te dices? ¿Vas y dices es negativo?
Yo me lo estoy planteando si subirá a El Salvador este año, ¿no?
Claro. Quizás sea más exacto incorporarse más abajo.
Yo te voy a decir...
Claro, es que, o sea, tenemos que pensar la masificación que hay alrededor. El único lugar que tenemos para subir es por la Esperancilla, y me voy a tener que esperar ahí en una plaza en la que ni siquiera... Puede que ni siquiera vea salir la procesión desde ahí. O sea,
no
que
puede, no, seguro que no.
Seguramente. No, o sea, a no ser de que suba a las 4 de la mañana, no voy a...
No, poder... aunque suba... Bueno, claro, subas a las 4 de la mañana y te pones allí en...
Pero vas a tener un cordón policial seguro antes.
Yo llevo subiendo...
Vas a tener un cordón policial ahí, no vas a poder ver nada.
Yo creo que llevo subiendo desde que tengo 14 o 15 años a El Salvador a ver salir la procesión desde dentro... Y este año no sé si voy a subir, la verdad.
Si oís, ya empezamos a llegar al final del programa, lamentablemente. Y hoy, como no puede ser de otra manera, hemos elegido para concluir el programa... La masa por un viejo turbo. De menos que no es Antonio Garrote, que no. Pero levanta y le dice, no es esto. Así que, bueno, por lo menos para que lo podamos oír. Sí, claro, Antonio.
Bueno, hombre, yo quería rematar este programa, por lo menos por mi parte, recordando a Luis Calvo Cortijo una frase que dejó escrito en el Día de Cuenca en el año 1988, con motivo de ser pregonero. Y Luis decía en esa ocasión que uno está en todos los sitios y en las turbas desde siempre.
Yo lo único que quería era puntualizar aquí a la hermana presente que no se desanime, que yo estoy viendo salir, viendo abrirse la puerta, con vosotros, con los garrotes precisamente, desde fuera de la Esperancilla, y es precioso también.
Sí, lo que pasa es que el espacio también es limitado.
Bueno, oye...
Yo llevo toda la vida viéndolo desde dentro, pero los últimos dos años que lo llevo viendo desde fuera.
Es que
este año...
Es que es eso, o sea que...
Y realmente los dos momentos, es decir, no sabría describir...
Yo no sabría describir ninguno. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor?
Ni el de fuera. Te voy a describir solo, o te voy a decir lo que sí recuerdo que nos dijo... estando yo cuando estaba de presidente de la Junta de Cofradías, el responsable que vino de seguridad de los antidisturbios, vamos, sí, a decirlo así,
geo, ¿no?
Que estábamos dentro del Salvador en el momento de abrir el puerto, pues los primeros que estábamos éramos nosotros y el alcalde, y bueno, se abrió de golpe el portón y se armó, ¿no? Pues
el alcalde desapareció.
Empezó la procesión. Bueno, el alcalde desapareció, pero eso es otro tema. Cuando yo me volví a encontrar con este hombre, luego ya en la Plaza Mayor en el descanso, porque yo ya me incorporé a San Juan. Me lo dijo bien claro, me dijo que había desalojado el Bernabéu, que había estado en muchas manifestaciones, pero que tuviese en cuenta una cosa, que el año que no lo destinasen aquí, cuando abriésemos el portón estaría con un tambor al otro.
Porque eso es emoción.
Es que te voy a decir una cosa es abrirse la puerta desde dentro y oír el ruido, que disfrutas del oh, después de estar protegido por la madre, el apóstol y el padre, o el hermano. Y otra cosa es verlos a ellos, estar hablando con ellos. Te están hablando del tiempo. Y de una primera, notar que se mueve la puerta, les cambia la cara, les cambia la mano. Eso yo animaría a la gente que no tuviera miedo a subir. Ya sé que la esperancilla es pequeña, pero tenemos una cosa. Hasta ahora, lo único que se nos ha caído, y ha sido a destiempo, es el techo del Salvador. El techo de la esperancilla no se nos va a caer.
Llegamos al final del programa.
La esperancilla no lo vemos salir.
Llegamos al final del programa. Gracias a los cuatro. Yo creo que este tema siempre es interesante, interesantísimo, y con vosotros mucho más. Dejamos aquí y os dejamos escuchando por un viejo turbo. Mañana más y mejor. Buenas tardes.